El mediatizado suicidio de Slobodan Praljak en plena sesión tras conocer su sentencia ha puesto una vez más al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en primera plana. La disolución de este tribunal, que ya ha condenado a prisión a decenas de criminales por delitos cometidos por la guerra que castigó a la ex Yugoslavia entre 1991 y 2001, está prevista oficialmente para finales de este año. Una ocasión para hacer un breve balance en compañía de Gregorio Díaz, presidente del equipo NISCOR, Organización Internacional de Derechos Humanos, especializada en el Derecho Penal Internacional.
El tribunal surge prácticamente por una decisión del Consejo de Seguridad, que es la resolución 827 del 25 de mayo del 93, con relación a la investigación de los crímenes cometidos. En principio se pensaba hacer una comisión, ¿no? Comisión de investigación, después se habló de una comisión de expertos. En realidad no había apoyo para constituir el tribunal, tampoco para una investigación. Esa era la situación real. En esta época tuvo una especial importancia Seris Basiuni, que murió hace un tiempo y que creo que hay que no solo reconocerle su papel, sino su valor moral frente a un conflicto de estos, porque realmente él y alguna otra persona como Pierre Hassan son los que promueven y logran que se constituya el tribunal. Cuando Basiuni se hace cargo de lo que sería el tribunal, no tenía presupuesto adjudicado por Naciones Unidas, además se le había negado, y él, en una actitud ciertamente valerosa, empezó a funcionar sin tener ni siquiera los elementos mínimos.
Es decir, que si bien pueden haber reticencia por parte de las grandes potencias frente al derecho internacional, la sociedad civil puede ser, en muchos casos, determinante.
En muchas situaciones de estas hay personas como Basiuni que basculan, y en este caso, en la resolución que estábamos hablando, la 827, la constitución del tribunal, es producto de que esa acción, digamos, de la sociedad civil y de personas como Basiuni obligan a la aplicación del derecho internacional. A partir de ahí, el tribunal tiene una repercusión muy grande en, yo lo diría así, ¿no?, en la estandarización del derecho penal internacional después de Nuremberg, ¿no?
A propósito, no es el primer tribunal en la historia con estas características. Nuremberg es tal vez la referencia obligada.
Sí, en realidad es así. El tribunal de Nuremberg ha tenido sus críticas, como todo el mundo conoce, pero es la base del derecho penal internacional tal cual lo conocemos hoy en día, y fue un método también donde personajes individuales tuvieron mucha participación, pero donde se consiguió primero estandarizar el derecho aplicable. La Liga de Naciones había fracasado en eso, como todo el mundo sabe, y Nuremberg sirvió, así como el Tribunal de la Yugoslavia, para fijar un tipo de derecho penal internacional que fuera ajustado para, digamos, la universalidad de países. Por otro lado, significó una visión jurídica de la guerra, dicho así en general. O sea, que la paz se puede conseguir con la justicia. O dicho de otra manera, que es como me gusta a mí, no hay paz si no hay justicia.
En vísperas de su cierre el 31 de diciembre próximo, ¿cuál sería el balance y los principales logros de este tribunal?
Diría que lo primero es lo que podríamos denominar la estandarización de los tipos penales en derecho penal internacional. Esto ha tenido una repercusión bastante amplia, aunque es muy poco conocida. Hay un problema serio, que es que las sentencias importantes del tribunal no se han traducido al español. Yo diría que lo primero es la figura de la empresa criminal conjunta, que es una sentencia de la Sala de Apelaciones del 15 de julio del 99 en el caso Tadic, que estandarizó, sistematizó, mejor dicho, lo que se denominaba doctrina del plan común criminal, que surgió de Nuremberg, y de las organizaciones criminales entendidas como los grupos de exterminio que se usaron en el este de Europa por parte del Tercer Reich. Esta figura no se había vuelto a usar, y lo que hace el tribunal, le da unos tipos penales que incluso afectan a la cadena de mando y a los civiles que pudieran estar implicados. Esto es un avance desde el punto de vista del derecho penal internacional que ha influido directa o indirectamente, por ejemplo, en los casos de los juicios en Argentina por crímenes contra la humanidad.
Gracias, Gregorio Díaz, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Recordemos que usted es el presidente del equipo NISCOR, Organización Internacional de Derechos Humanos.